12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE ha tenido acceso a un nuevo informe de la UCO que vincula al actual presidente de Adif con la trama Koldo. La Guardia Civil sospecha que el asesor de Ábalos pidió al dirigente de esta empresa pública que utilizase su influencia para la adjudicación de una obra pública. Entre tanto, sobre otro informe de la Guardia Civil, el Partido Popular denuncia su filtración interesada. Es un documento en el que la Unidad Central Operativa no aprecia que Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, cometiera un delito de tráfico de influencias en sus negocios privados. Los populares apuntan a que se ha publicado en el momento oportuno, a 24 horas de que el presidente del gobierno comparezca en el Congreso de los Diputados, Maribel Sánchez.
Y no solo eso, nos dicen que habría que conocer el informe en su totalidad. Creen que se ha publicado solo la parte que le interesa a Pedro Sánchez y que lo hace justo la víspera de la comparecencia del presidente en el Congreso, donde le espera mañana toda la artillería del Partido Popular para que dé precisamente esas explicaciones. De momento solo sabemos que la OCU habría trasladado al juez que hay falta de indicios suficientes de tráfico de influencias con la mujer del presidente, pero eso no avanza qué decisión pueda tomar el juez con todas las pruebas que tenga encima de la mesa. Por eso los de Feijóo reconocen a COPE que siguen poniendo el foco en que Sánchez pueda estar implicado en un conflicto de intereses y que mañana le aplicarán los estándares éticos que el propio presidente exige a otros partidos, pero que no se aplica a sí mismo.
Y el Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma del subsidio por desempleo exigida por Bruselas y que no cuenta con el apoyo de los empresarios. Entre los cambios que llegan está el aumento de su cuantía, además de la posibilidad de poder cobrarlo a la vez que se trabaja, Marta Ruiz.
Sí, es la novedad más llamativa. Se podrá cobrar el subsidio trabajando no solo a tiempo parcial como hasta ahora, sino también a jornada completa por un máximo de 180 días. También será compatible con el paro después de un año en desempleo y siempre que el salario bruto no supere los 1.350 al mes, aunque esta medida no se aplicará hasta el 2025. Otra novedad, aumenta la cuantía de los 480 euros actuales a entre 540 y 570 euros durante el primer año y se abre el perfil de los beneficiarios. El gobierno mantiene además la sobrecotización para mayores de 52 años en busca del apoyo de Podemos a este Real Decreto. Fedea calcula que la reforma elevará el gasto público en 2.500 millones al año con poco impacto en la reactivación de parados.
En Zaragoza hoy es protagonista la princesa de Asturias, Leonor de Borbón. A punto de terminar su primer año de formación militar, ha recibido esta mañana la medalla de las Cortes de Aragón y ha sido nombrada hija adoptiva de la ciudad. Está a punto también de recibir otra importante distinción. En la SEO del Salvador está Carmen Lavallén.
Sí, todo está preparado aquí en la SEO para el momento más importante y emotivo de la primera jornada institucional en solitario de la princesa de Asturias. En este lugar en el que se coronaban a los reyes de Aragón, va a recibir la medalla del gobierno de Aragón y aquí pronunciará también unas palabras de agradecimiento. Será después de haber recogido ya el título de hija adoptiva de Zaragoza en el ayuntamiento y previamente la medalla de las Cortes en su sede. En todo momento, la hija mayor de los reyes se ha mostrado agradecida y emocionada, muy sonriente, vestida con el uniforme militar. A Zaragoza se ha referido en el libro de firmas del ayuntamiento, una ciudad que ha dicho conozco y quiero más después de vivir estos meses aquí y recibir el cariño de los ciudadanos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Todos los focos pasan por París y por dos nombres propios, Mbappé y Florentino Pérez, Bruno Casas.
Sí, el presidente del Real Madrid ha llegado esta mañana a la capital francesa para asistir a una ceremonia organizada por la FIFA por su 120 aniversario. Se unen los componentes del culebrón Mbappé, Emmanuel Macron. Va a ser además el anfitrión de ese evento en el que veremos si aparece el delantero, que ayer organizó una cena con 250 invitados para despedirse oficialmente de París, aunque le resta eso sí por jugar la final de la Copa de Francia con el Paris Saint-Germain. Al margen, tenemos una última hora en el Giro de Italia que se sigue viendo afectado por las condiciones climáticas. Kiki Iglesias.
En su día debió ser la etapa reina y se va a quedar en poco. La etapa 16 del Giro viene marcada por la nieve en la frontera hispano-suiza. Los ciclistas se han negado a tomar la salida a las faldas del Coloso Stelvio, así que el director del Giro, Mauro Beñi, se ha visto obligado a neutralizar el tramo inicial. No se sube el puerto Umbra y el Pass y solo se van a disputar a nivel competitivo los 120 últimos kilómetros del día.
Gracias, Kiki. De Italia volvemos a París, a Roland Garros. Concretamente tenemos a Rafa Nadal. Nadal, con su puesta a punto de cara al Gran Slam, ayer se ejercitó en la pista central ante casi 6.000 aficionados. A esta hora tiene previsto de nuevo saltar a escena su segundo entrenamiento. Recuerdo que el jueves se va a sortear el cuadro, el domingo van a arrancar ya las rondas principales.
Sigues en Herrera en COPE.
Es posible que le haya pasado a usted o a alguien que conoce, seguro. Vuelves a casa y te das cuenta de que no tienes las llaves encima, te las has dejado dentro, ¿no? Y no hay nadie cerca a quien poder recurrir y no tienes más remedio que avisar al cerrajero de urgencia para poder entrar. Imagínate, un domingo a las 12 de la noche. Bueno, la apertura de una puerta no debería costarnos mucho más de 70 o 100 euros. Aunque a menudo la factura, y yo he visto casos tremendos, puede rondar los 700, 500, 700 euros, incluso más. Ahora le cuento algún caso. Entonces, le estoy hablando de tramas de cerrajeros abusivos que proliferan por internet y que están llegando a cobrar con impunidad absoluta hasta 1.000 euros o más por servicio, ¿no? Entonces, no son ladrones, porque es verdad que nos roban, pero aprovechan un limbo legal para abusar de la gente que está en apuros. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Y se aprovechan de eso, del apuro, ¿no?, que pasamos todos cuando nos quedamos sin llaves, cuando se nos estropea la cerradura, porque lógicamente la puerta de casa abierta, pues no es recomendable tenerla. Sí. Mira, sin ir más lejos, el pasado 12 de mayo, hace solo unos días, una vecina de Barcelona se dejó las llaves dentro de casa. Llamó al cerrajero, uno de esos que aparecen destacados, ¿no?, cuando pones cerrajero en un buscador de internet. ¿Y sabes cuánto fue la broma, la factura por cambiarle la cerradura?
Barata no, seguro.
Barata no. 1.700 euros.
¿Qué dices?
Bueno, la mujer se llevó las manos a la cabeza y dijo, oiga, ¿qué es esto? 1.700 euros. Se negó a pagar esa cantidad, así que el cerrajero le quitó el bombín y le dejó la puerta abierta. Bueno, pues denuncias de casos como este llegan cada semana a la Unión de Cerrajeros de España y a las organizaciones de consumo que lo consideran literalmente un engaño. Son empresas claramente alegales, multiservicio, que operan con impunidad en España y que pagan mucho dinero precisamente por colocarse en las primeras entradas cuando en el buscador tú pones esa palabra mágica. Cerrajero. Ahí te va a aparecer esa empresa que te va a llevar una pasta.
Invierten mucho en lo que creo que se llama SEO y SEM. SEM son los anuncios que te aparecen primero en Google, y SEO el posicionamiento de tu página cuando alguien busca cerrajero. Claro, la denuncia por estafa ante la policía, cuando las cantidades sean superiores a los 400 euros, es la única forma, o parece la única forma, de erradicar este intrusismo, este abuso. Pero quiero hablar de este asunto con alguien que lo conoce mejor que nosotros. Es don José Luis García de Vicuña, es presidente de la Unión de Cerrajeros de España. Don José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes.
Para empezar, ¿cuáles son las tretas que utilizan estas tramas de cerrajeros?
Bueno, pues las tretas más comunes son cuando un futuro o posible cliente les llama, es el... todos son facilidades, etcétera. Lo que no suelen hacer es, aunque se lo pida el cliente, no suelen dar un presupuesto de lo que puede costar el servicio. Incluso si se envía una foto de la instalación, de la puerta, de la cerradura, pues se niegan a dar precio. Es decir, no, irá el técnico, lo mirará y le dará precio. Esto no es así, porque un buen profesional con una foto de la instalación puede dar un precio aproximado de lo que puede costar. Si hay algún tipo de que se observa, pues algún tipo de reticencia a la hora de dar precios, etcétera, pues hay que desconfiar, y desde luego no se hace nada si no se da un presupuesto previo.
José Luis, vosotros en la Unión de Cerrajeros de España recibís, como decíamos, muchísimas denuncias, ¿no?, por gente que se siente literalmente estafada por precios abusivos que le han cobrado, pues cuando han tenido un problema con su puerta. No sé si de todas las demandas que y casos que conocéis, si nos puedes contar uno que sea verdaderamente flagrante.
Bueno, pues es que no es que haya uno solo, es que son continuamente, hay casos de este tipo, cobrar 2.400, 2.700 euros por una apertura y una colocación de un bombillo que puede costar 30 euros, 20 euros, 40 euros, que ya son muchos casos los que cada día, desgraciadamente, proliferan con este tipo de rompepuertas, que es como los...
Porque...
nos llamamos.
Nos dices que, bueno, que es gente que te puede llegar a cobrar 2.000, 2.000 y pico euros por este servicio. Porque de normal vamos a ponernos en el caso más extremo. Es decir, que se te quedas con las llaves dentro de casa, tú te vas
domingo
fuera.
Domingo 12 de la noche.
Eso es, domingo 12 de la noche, que te cobren nocturnidad y fin de semana. Y que sea festivo, además, ¿no? ¿Cuánto puede cobrar un cerrajero normal?
También puede depender mucho del problema que tenga la puerta y la cerradura. Claro. Hay cerraduras y puertas que son acorazadas, con cerraduras muy especiales, de alta seguridad, y entonces, pues claro, esto, como digo, una foto, pues al profesional le puede dar una orientación de lo que puede ser. Pero lo que es una puerta, digamos, dentro de una, entre comillas, una cierta normalidad, pues bueno, pues si un servicio de apertura, más o menos, lo podemos mover entre los 60, 80, 100 euros, depende de dónde sea el servicio, porque claro, no es lo mismo tomar como referencia pues Madrid, que por ejemplo, pues un desplazamiento, claro, pues casi cualquier desplazamiento es una hora, que hacerlo pues en un pueblecito de Aragón o de Castilla, que estamos en la puerta y no hace falta ni siquiera coger el vehículo para hacer el servicio, ¿no? Claro. Pero vamos, un servicio aproximado puede estar entre, pues eso, entre 60, 70, hasta los 90, 100 euros como mucho, lo que es un servicio normal. Luego, depende ya del festivo, de la nocturnidad, pues se puede aumentar pues un 20, un 40%, pero aún así, con todo, hay que pedir siempre precio. Que el profesional nos diga cuánto nos puede costar el servicio. E incluso, si tuviera que venir a ver la instalación, que ya digo que no es necesario, o hacer alguna prueba, etcétera, que nos diga cuánto nos va a cobrar del desplazamiento. Porque hay muchas veces que esta gente pues no te dice el precio, pero luego, cuando van allí, bueno, pues no lo haga. Pues tiene usted que pagar 350 euros, como ya nos ha pasado, por el desplazamiento, ¿verdad? Esto es una barbaridad. Dígame usted, infórmeme de lo que me va a cobrar y yo le diré si me interesa o no me interesa. Cosa.
Porque, don José Luis, yo estaba mirando aquí el dato, me sale que hay algo más de 8.500 empresas de cerrajeros registradas en España. Yo sé que ustedes en la Unión de Cerrajeros de España son unos 2.000 asociados. ¿Cómo es posible que entre el 60 y el 70% de los servicios de cerrajería lo hagan estas empresas alegales y con profesionales de, pues tengo entendido, escasa cualificación, además?
Sí, bueno, pues porque gran parte de los servicios que se realizan, pues se realizan a través de Internet. Porque cuando la gente tiene necesidad de un cerrajero, pues lo primero que hace pues es buscar en Internet. ¿Y a quién llama? Pues sobre todo pues a las primeras posiciones. Entonces, nosotros estamos intentando que las personas, los clientes, pues que contacten con un cerrajero, pues si es posible, pues cerca de donde vives. Una persona pues que esté acreditada. Los cerrajeros de UCES tenemos un carnet que, por ejemplo, cualquier cliente que necesite un cerrajero, pues bueno, este señor va a tener las llaves de tu casa, pero el cliente no sabe nada de él. Entonces nosotros tenemos un carnet profesional con la foto que se puede consultar en Internet si ese señor es profesional, si está en UCES, si está en la Federación, dónde tiene su negocio. En fin, tenemos toda la información de ese profesional que ha venido a nuestra casa a abrirnos la puerta o a cambiarnos la cerradura, y tenemos la casi total seguridad de que no se va a quedar con una llave de nuestra casa, porque claro, llamamos a un cerrajero, un rompepuertas, a uno de estos de las pegatinas que llamamos, ¿no? Nos pone una cerradura, pero ¿quién te dice que no se ha guardado una llave? Nosotros no sabemos nada de ese señor más que un número de teléfono. Luego queremos reclamar y no podemos reclamar porque ¿quién ha sido? No, nadie sabe nada.
Claro,
porque estamos intentando luchar contra esto.
Porque ¿y cuál sería una solución para nosotros un domingo, como decíamos, festivo a las 12 de la noche? ¿Cómo buscamos si el único sitio que tenemos acceso es el teléfono móvil, ¿no? ¿Cómo buscamos un buen cerrajero?
Bueno, buscar un buen cerrajero. En la página de la Federación de UCES, pues ahí hay cerrajeros, hay un mapa de España con todas las provincias y todos los cerrajeros que están dentro de la Federación. Como digo, provincias, capitales, pueblos, etcétera. Y si no consiguiéramos, por una de esas casualidades, contactar con ninguno de ellos, que ya es difícil, ¿eh? Pero bueno, si no consiguiéramos, pues al cerrajero que nosotros llamemos, por favor, mire, yo tengo este problema, ¿Cuánto me va a costar? Pues no le puedo dar precio. Digo, pues si no me da precio, pues lo dejamos y no venga usted, porque claro. Si no sé lo que me va a costar, pues no venga. Claro. Y así de claro.
Bueno.
Sobre todo, no firmar el presupuesto si no se está de acuerdo con él.
Claro.
Por supuesto, hay que dar un presupuesto que tiene que leer y firmar el cliente, pero siempre y cuando esté de acuerdo. Y siempre pedir la factura para luego poder reclamar.
Don José Luis, le agradezco mucho su tiempo. Y nada. Creo que la advertencia queda clara. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Gracias, José Luis.
Oye, voy a hacer una pregunta que a lo mejor un poquito indiscreta y personal, pero es que a lo mejor, Pilar, la gente muchas veces no se da cuenta cuando tiene un mal aliento. Y es un fallón, es un problema. Hasta ahora, Bárbara Archilla, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Es que se ha descubierto o existe un método de autodiagnóstico que nos permite saber si de nuestra boca sale mal olor.
Efectivamente, sí. Hay tres formas, yo diría cuatro, aunque oficialmente dicen que hay tres formas de comprobar esto. La primera, os va a dar un poco de asco, yo solo lo aviso un poco porque estéis preparados, es la prueba del olfato. Se trata de, tú te chupas la muñeca, ajá, ¿vale? La dejas secar. La dejas secar así al aire, mueve un poquito para un lado, para otro, y luego, al ratito, ya te hueles. Vale. Y si huele mal, pues probablemente...
Cuando se ha secado, ¿no?
Claro, cuando está seca. Es cuando tiene que oler. Claro, recién mojada, no. Y entonces, vale, cuando ya está seca y tú notas ahí que la piel tiene un olorcillo raro, eso es síntoma de que tiene...
Esto es como cuando te echas colonia.
¿Lo estás haciendo?
Para probarlo, sí, te lo tienes que echar en la muñeca. Pues
Eduardo,
lo mismo con
la
salivilla.
Exactamente. Bueno, luego hay otra opción, que es con el hilo dental. Tú cuando usas hilo dental, pues nada más usarlo, lo hueles para detectar si persiste el mal olor, ¿vale? A ver, esto tiene un debate, y es que oler mal va a oler mal seguro, yo creo, bueno.
Claro, ¿cuánto de mal es halitosis? Claro.
Okay, yo qué sé, bueno. Y una prueba visual, que es la tercera prueba, que es mirarnos la lengua. Porque es que resulta que, claro, o sea, nuestra lengua nos dice muchas cosas sobre nuestra salud. Pues si tenemos una capa blanca, y además notamos que la capita esa es como cremosa, que no digo rugosa, digo cremosa.
Qué bonito tema nos has traído.
Pero vamos a ver, Alberto, yo te he dicho que esto os iba a dar asco. Si es que
yo descubrí el limpiador de lengua. Yo no sabía si existía esto en pandemia.
Sí,
yo
hombre,
no sabía, que es como una especie de herramienta como la que se con la que se seca los caballos.
Total.
cuando se les tal, pero para la lengua, y es maravillosa.
Bueno, y la parte de atrás de un cepillo de dientes,
pero esto es otra cosa totalmente distinta, ¿eh? Mirad limpiador de lengua, los que me estén escuchando y no hayan visto lo que es nunca. Y se lo limpien con el cepillo.
Pues sí, pues esta sería, y luego está la forma clásica que yo digo la cuarta, esta es Made in Bárbara Archilla, que es, tú coges con las dos manos, te tapas la boca, sueltas un poquito de aliento y ahí ya, como se crea una atmósfera tremenda, pues ya lo sabes.
Yo tengo una más fácil todavía, ven Pilar, que te...
Ay, no.
Te
lo... Yo me voy.
Lo de las manos yo creo que lo hemos hecho todo, cuando te pasas así con la cebolla que has comido algo, ajo, y dices, oleré mucho.
Eso es.
Oye, Pilar, ahora me cuentas qué hacéis en mediodía.
¿No? Cosas muy bonitas.
Bárbara, un besito, gracias.
Un besito, chao. To say, and so much to do, and so much to see, but in my dreams, I think it's safe to say I'm free. In my dreams, I think it's safe to say I'm free.
Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Este Madrid desespera. Ese es el problema también que tiene Xavi. No solo es lo mal que tú ves tu casa, sino que tú ves que al de enfrente ha ganado la Liga, ha ganado la Supercopa de España. Está en la final de la Champions y es el gran favorito para ganar la final de la Champions. Estrena un estadio...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito... Autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora, la zona cercana al estadio Santiago Bernabéu es totalmente segura y se circula con total normalidad en ambos sentidos por el Paseo de la Castellana, tras una mañana muy complicada por un escape de gas que se ha producido al romperse una tubería durante las obras que se están realizando justo en el parking del estadio. Te lo cuento, desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 10 y media, la zona entre Cuzco y Paseo de la Castellana ha estado totalmente acordonada y cerrada al tráfico rodado y peatonal. Hasta allí se han desplazado hasta 9 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, 6 equipos de SAMUR, Protección Civil, todos ellos en modo preventivo, además de 50 agentes de Policía Municipal y Nacional. El metro también ha estado sin servicio en la línea 10 entre las estaciones de Cuzco y Nuevos Ministerios. Todo el personal, lógicamente, ha sido desalojado hasta que el escape ha quedado completamente controlado. Como te puedes imaginar, han sido muchos los madrileños que les ha pillado todo esto en la calle, justo a primera hora. Se han vivido momentos complicados de mucho caos, con algunos de ellos ha hablado Belén Ibáñez.
No pasaban autobuses, como alternativa en Nuevos Ministerios me iba a coger un taxi y nos han tenido que desviar. De los autobuses han incluso desalojado a la gente porque no había trayectoria posible y nada.
¿Y metro tampoco?
Y metro tampoco, efectivamente.
Hasta los turistas que iban a visitar el estadio Santiago Bernabéu también se han visto afectados.
Venimos al tour del estadio Santiago Bernabéu, pero no hemos podido accesar porque nos informan el personal del estadio que hay una fuga de gas y que pues ahorita, por el momento el acceso está restringido.
Afortunadamente, como te cuento, todo se ha quedado en un susto, en un monumental atasco a primera hora, pero solo en eso, tan solo además dos edificios cercanos se han visto afectados en el suministro de gas. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Herrera en COPE en Madrid, así viene este martes 21 de mayo, con más nubes que sol en el cielo y con fresquito, ¿eh? Ahora mismo tenemos 17 grados, las máximas se van a quedar en torno a los 22, las mínimas en los 7. Son ya las 12 y 22 y lo que toca ahora es conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico, ahí está Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues en estos momentos estamos pendientes de tráfico lento de casi 2 kilómetros de dificultades en la entrada a la capital por la M501 en los entornos de Brunete y Villaviciosa Odón por esas obras de mejora que dificultan esta entrada a la capital. Leves complicaciones ya en la ronda M40 en el entorno de Villaverde hacia la carretera de Toledo.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión, para que vivas mejor.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero. Con Bachofer Abogados. Infórmate. 91-399-0062. Toma nota. 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
Había una vez mi familia es el nuevo espectáculo teatral producido por Emilio Aragón. Un homenaje a su familia, al circo y a toda la generación que disfrutó de los payasos de la tele. Volverás a recordar, a emocionarte, a reír y a llorar. 4 únicas semanas. Entradas en Teatro Alcalá, El Corte Inglés y habiaunavezmifamilia.com.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también tapeo y marisquito del bueno, faves y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Flexicar.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
¿Quieres liderar la revolución tecnológica? En UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, te ofrecemos grados oficiales en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Desarrollo de Software Full Stack y Matemáticas Aplicadas. Con 5 estrellas en el ranking QS, garantizamos máxima empleabilidad y calidad docente. Infórmate en UDIT.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one.
Se acerca el verano y a todos, ¿verdad?, nos importa tener, bueno, pues una buena imagen, perder esos kilos de más, pero hay que tener en cuenta que tener un peso ideal no es solo una cuestión estética, es fundamental también para tener una buena salud, pero igual de importante además es conseguir esos objetivos de peso de forma saludable. Algo que conoce muy bien Rafael Sánchez, director de comunicación de Laboratorios Insadiet. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, como expertos en nutrición que sois, ¿qué nos aconsejáis desde Laboratorios Insadiet para conseguir nuestro peso ideal?
Pues mira, lo has dicho muy bien en la introducción, no es solo una cuestión estética, es una cuestión de salud, no. Según el último estudio estadístico, el 55% de los adultos españoles tienen problemas de sobrepeso u obesidad. Es cierto que cuando, bueno, todos lo sabemos, suben las temperaturas, se acerca el verano, pues saltan las alarmas y de forma urgente queremos perder peso, a veces recurriendo a dietas milagro que desde Laboratorios Insadiet rechazamos. Nosotros recomendamos seguir una dieta variada y equilibrada, planificar las comidas evitando el picoteo, beber de 6 a 8 vasos de agua al día, llevar un estilo de vida saludable, es decir, evitando en la manera de lo posible el estrés, dormir 7 horas y realizar 30 minutos de ejercicio moderado al día. Todo esto, complementarlo con tu plan 3 de Laboratorios Insadiet.
Bueno, yo me he apuntado todo lo que has dicho, Rafael, lo tengo muy en cuenta. Pero efectivamente ahora quiero que me hables de tu plan 3 de Laboratorios Insadiet. ¿En qué consiste esto?
Pues mira, Mónica, tu plan 3 de Laboratorios Insadiet nace de años de estudio de nuestro departamento de I+D+I, que son expertos en fitoterapia y nutrición avanzada. Hemos conseguido una fórmula exclusiva que combina y complementa tres jarabes con ingredientes naturales de máxima calidad que contribuyen a drenar el organismo, detoxificarlo y quemar grasa. Pero además con esta hoja de ruta. ¿Por qué? Porque así eliminamos el estrés y las toxinas de esos órganos encargados de acabar con la grasa y el agua para que no colapsen. El primer jarabe, el drenante, está elaborado a base de kombucha y zarzaparrilla, que contribuye a la depuración y la diuresis. El detox combina la kombucha y extractos de alcachofa y abedul, que tiene el efecto detox. Y el Barner tiene la kombucha con el Coleus Foscoli, que nos ayuda a regular el metabolismo y el acúmulo de grasas, contribuyendo al control de peso. Es fácil de tomar, medio litro de agua, unas cucharaditas al día.
¿Sí?
Y te aseguro, Mónica, que es la manera más saludable e inteligente de conseguir los objetivos de peso de cara al próximo verano.
Pues estupendo, nos ha quedado clarísimo. Tu plan 3 de laboratorio sin salir es el complemento natural y saludable. Pues eso, para conseguir tu peso ideal este verano, puedes encontrarlo en farmacias y herbolarios. Rafael Sánchez, director de comunicación de Insadiet, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Adiós, Mónica, adiós.
Adiós. Bueno, ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid, la información local en este martes que venía con esa información a primera hora de, bueno, ese susto que nos pegábamos todos con ese escape de gas que afortunadamente ha sido controlado en la zona del Paseo de la Castellana. A lo largo de la mañana te iremos dando más detalles, pero como te digo, ya está todo controlado en esa zona cercana del Estadio Santiago Bernabéu. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Entre los muchos asuntos de actualidad de los que estamos pendientes hasta ahora en Herrera en COPE, bueno, y en COPE, quiero que nos quedemos con una buenísima noticia para muchos tetrapléjicos. Se trata de unos resultados de un ensayo clínico que se ha realizado con personas que tienen lesiones medulares, es decir, parálisis de la parte superior o inferior del cuerpo, a los que se ha conseguido devolver la capacidad de coger una taza, por ejemplo, una canica, o teclear en un ordenador. Todos ellos son pacientes que llevaban más de 12 meses con alguna de sus vértebras dañadas, ¿no? O las vértebras cervicales, y con muy pocas esperanzas de recuperar o mejorar la movilidad. Se trata de un dispositivo no invasivo, tengo entendido, que mejora el movimiento de estos pacientes. Y eso lo hace tras recibir una estimulación eléctrica en la médula espinal. Pero de esto le voy a preguntar a alguien que sabe muchísimo más que yo, que es el doctor Antonio Oliveiro, es investigador principal del Grupo de Exploración Funcional y Neuromodulación del Sistema Nervioso del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctor, esto es un avance brutal, ¿no? Devolverle la capacidad de coger una taza a alguien que perdió esa movilidad hace 12 meses, entiendo que esa persona lo verá como un milagro, pero ¿va a dejar de serlo?
Sí, detrás hay mucha ciencia. El grupo que lidera el ensayo clínico es un grupo que trabaja muy bien desde hace muchos años y había avanzado mucho con técnicas implantables, es decir, con técnica invasiva. Y ahora decimos que nos ha sorprendido favorablemente con esta técnica no invasiva, que consiste básicamente en colocar unos electrodos a nivel del cuello, dar unas descargas eléctricas ligeras y asociarlo a un tratamiento de rehabilitación, y de esta forma ha permitido mejorar la función motora de la mano de esos pacientes que la tenían mermada.
Ajá. Cuando usted se refiere a técnicas invasivas, ¿se refiere, por ejemplo, a esto que está estudiando Neuralink, la empresa de Elon Musk, además de otras que estudian eso de implantar el chip dentro del cerebro de un paciente que tenga cualquier tipo de enfermedad neurodegenerativa y que a través de la estimulación dentro del cerebro eso le permita volver a hacer cosas que antes no pudo?
Exactamente. La técnica invasiva prevén la posibilidad de implantar electrodo. Neuralink es el más famoso, pero diría que el grupo de Grégoire Courtin y Jocelyn Block, que son los mismos autores principales de esta nueva investigación, llevan años con esa estrategia, con una ciencia muy potente detrás. Empezaron en modelos animales y han ido acercándose cada vez al uso clínico y lo van consiguiendo. Entonces sí, la dificultad económica, de riesgo y también de autorización de los implantes es muchísimo mayor de lo que proponen ahora. De hecho, se atreven a pensar de poder comercializar el dispositivo ya este mismo año en Estados Unidos y el próximo año en Europa, y eso es muy muy realístico porque al no ser invasivo no necesita, no pone en riesgo la seguridad.
Claro, no necesita una intervención en un quirófano, vamos, entiendo, no necesita abrir el paciente para nada, porque exactamente cuando hablamos de este aparato, yo he visto una foto, y no sé si estoy bien errado, doctor, usted me lo dice, de una especie de colgante, pero usted me habla de electrodos, exactamente, ¿me podría describir un poquito mejor el aparato?
Son unas pegatinas, que son unos electrodos que se colocan, y hacen pasar corrientes eléctricas, es decir, una cosa muy parecida a lo que son los stents que se utilizan, por ejemplo, en fisioterapia desde hace muchísimos años o en los gimnasios para potenciar la musculatura. La frecuencia que utilizan y el modo de erogar la corriente es completamente diferente respecto al stent, pero respecto al tipo de tecnología, lo que verá el paciente cuando se lo tiene que colocar es muy parecido.
Claro.
Y claramente con asociado un proceso de rehabilitación bien diseñado y específico para que estas estimulaciones de alguna forma modifiquen la circuitería medular para que puedan volver a hacer esos movimientos que habían perdido.
Porque cuando hablamos de mejorar esos movimientos que habían perdido, ¿en qué grado estamos hablando? No sé si puede ser un poquito más concreto, a lo mejor con algún caso que conozca o que recuerde.
Claramente las lesiones tienen diferentes niveles de gravedad, entonces hay gente que ha perdido completamente el uso de los miembros superiores, de las manos, y hay alguno que tiene algo de movilidad preservada. Es un poco pronto estimar qué tipo de paciente se va a beneficiar. Seguramente los que tengan una cierta movilidad preservada son los que probablemente más se pueden beneficiar, más puedan mejorar. Pero esto ahora es el primer ensayo y seguramente seguirán mucho más, y sobre todo si hay la posibilidad de entrar en clínica, también la experiencia de los médicos y de los pacientes nos permitirá avanzar y seleccionar cada vez más el protocolo que tiene que utilizar cada paciente y el tipo de paciente que más se puede beneficiar.
Porque la proyección teórica de esto es que de aquí a un medio corto plazo, bueno, no sé el plazo, cualquier tetrapléjico, cualquier parapléjico pueda volver a andar y a llevar una vida normal.
Bueno, eso está focalizado no en el andar, está focalizado en el movimiento de la mano, que es un problema enorme para los pacientes con lesiones medulares cervicales. Pero el mismo grupo de investigación y también la misma empresa que los apoya con diferente tecnología, en este caso la invasiva, sí que ya ha demostrado que puede permitir por lo menos a algunos pacientes específicos volver a caminar o por lo menos a desplazarse unos cuantos metros de una forma más o menos fisiológica. Todavía falta mucho porque todavía el sistema necesita mejorarse en el tipo de control que el paciente ejerce sobre los estimuladores, pero seguramente son todos pequeños pasos que van en la correcta dirección.
Qué gran noticia. Don Antonio Oliveiro, investigador principal del Grupo de Exploración Funcional y Neuromodulación del Sistema Nervioso del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Muchas gracias por su tiempo.
Gracias a vosotros.
Ahora quiero contarle algo que nos afecta a todos, que es la odisea de entender lo que nos dice el Estado, de las comunicaciones en general que recibimos, ¿no? De la administración. Yo no sé si usted las entiende, pero es que hay que si jerga judicial, legislativa, burocrática, tributaria, en fin, todos tenemos derecho a un lenguaje claro, que es una especie de potro desbocado todo esto, ¿no? Le pongo un ejemplo de esta pesadilla cotidiana. Las cartas de Hacienda, por ejemplo, que son las peores, ¿no? Hasta el punto de que el 70% de quienes hacen trámites con la agencia tributaria, esto lo hice en un estudio, tienen miedo a equivocarse por el lenguaje que utilizan en sus comunicaciones. De hecho, una de las quejas más comunes es que ni siquiera se entienden cuando vencen los plazos, ¿no? Estos días, en Madrid, la Real Academia de la Lengua celebra una convención para reclamar que el lenguaje claro es un derecho de todos nosotros. Darío Villanueva fue director de la RAE, es exdirector de la RAE, y lo fue entre 2014 y 2018. Director también de la Fundación del Español Urgente entre 1994 y 2002. Don Darío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero es, ¿por qué se utiliza este tipo de lenguaje?
El lenguaje no claro.
Sí, claro, evidentemente.
Sí. Vamos a ver, en lo que se refiere a lo que usted ha mencionado, que es el lenguaje de las leyes, de las normas y demás, es cierto que los que las redactan actúan con una cierta mentalidad de gremio y con una suposición, la de que su ciencia convertida en leyes, no tiene por qué ser incomprensible por parte de los profanos, ¿no? Claro, eso es un error morrocotudo, porque los destinatarios de las leyes somos los ciudadanos, y los ciudadanos no tenemos por qué haber estudiado derecho, ¿no? Es como un cierto prurito de utilizar una jerga de profesional cuando de lo que se trata es exactamente de lo contrario, ¿no? Pero también en la utilización de un lenguaje abstruso, difícil de comprender y demás, no solo intervienen los redactores de leyes y los gobernantes, sino también elementos de la propia sociedad civil, ¿no? Yo, por ejemplo, en la sesión que ha habido hoy he mencionado que el uso indiscriminado e innecesario de palabras, sobre todo procedentes del inglés, en una conversación en español o en una publicidad en español, es, por supuesto, lo contrario a un lenguaje claro, ¿no? Si yo voy por la calle y veo un letrero de un establecimiento que pone Nails Factory, pues yo no tengo por qué saber que es una manicura, ¿no? Y la palabra clara es la española, ¿no? Y tantas y tantas cosas más. Y luego también, a veces, de un tiempo a esta parte, por imposiciones de la llamada corrección política, que crea normas nuevas para el uso del lenguaje, en vez de simplificar y clarificar las cosas, se consigue lo contrario.
Ahí, en esta convención, el director general de Impresiones y Publicaciones Oficiales de Uruguay explicó cómo ellos llevan 13 años traduciendo las leyes, no modificándolas, a un lenguaje accesible para todos los ciudadanos. ¿Esto cuánto tiempo tardaríamos? ¿Cómo podríamos hacerlo en España? ¿Qué hace falta para que lo hagamos en España en caso de que lo que esté pasando en Uruguay sea un caso de éxito, un ejemplo que nos sirva?
Bueno, hay que ponerse a ello cuanto antes, porque yo también mencioné hoy en mi intervención que un jurista español ha publicado un artículo en la revista de las Cortes Generales en donde da un dato escalofriante, y es que desde el año 78, aprobación de la Constitución, hasta el año 22, en España se han promulgado 480.000 normas, leyes, decretos, reglamentos, etcétera. 480.000. Entonces hay que ponerse manos a la obra, porque desafortunadamente un porcentaje muy elevado de esos 480.000 no están escritos en lenguaje claro.
Yo siempre me he preguntado por qué la policía tiene una forma muy muy particular de escribir un atestado, ¿no? De recabar la información que le damos cuando estamos poniendo una denuncia, que son bastante difíciles de leer. Es una curiosidad, que le pregunto porque sé que usted conoce muy bien todo este mundo.
Sí, eso, pero en fin, Juan de Mairena, el heterónimo de Machado, en una de sus clases deja claro el asunto cuando le dice a un estudiante, pon en lenguaje poético la frase los eventos consuetudinarios que ocurren en la rúa, y él pone lo que pasa en la calle, ¿no? En fin, lo que pasa en la calle muchas veces es objeto de atestado por parte de la policía y debería de describirse con esta claridad machadiana que acabo de mencionar, ¿no?
Es muy interesante y desde luego creo que es una petición que tiene dos dedos de frente. Pues a mí me encantaría ponerme a leer cosas sin tener que estar sentado 20 horas, ¿eh? Porque me pasa mucho cuando cojo el BOE, por ejemplo, para tener que informarme de cualquiera de las cosas que contamos aquí. A ver, que no lo digo por mí, que lo digo también por todo el mundo, que debería poder tener un acceso más fácil, ¿no? a toda esa información. La verdad, me parece muy muy acertado. Don Darío, le agradezco mucho su tiempo y que haya estado con nosotros esta mañana.
Gracias a usted por su interés.
Gracias. Hay una última parada que quiero que hagamos, y es que miles de personas pasan a diario por el Museo del Prado, y esto lo sabemos. Este fin de semana han pasado un poco más, porque se ha podido ver incluso en horario nocturno las Meninas de Velázquez, por ejemplo, en la sala 12 del museo. Es un cuadro precioso y sobre todo está muy bien conservado. Ahora se cumplen 40 años de la polémica intervención que encabezó el restaurador británico John Braley. Y mi querido compañero Ramón García Pellegrín, ¿qué tal, Ramón? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Estuviste con Enrique Quintana, él es el actual jefe de conservación, que participó en esa restauración de Las Meninas, y has tenido ocasión de hablar con él un buen rato, ¿no?
Sí, y además, bueno, estuve casi 2 horas y buena parte de ellas delante de Las Meninas, los dos a solas. Un auténtico lujo excepcional, impagable, el estar en esa sala 12 de Las Meninas sin nadie, porque era muy temprano por la mañana cuando habíamos quedado para charlar sobre todo esto, y además con Enrique Quintana, que es un gran maestro en el arte de hacer restauración de arte.
¿Y qué recuerdos tiene de la intervención de Las Meninas? Porque fue polémica.
Sí, muchos, tienen muchos recuerdos, y nos hablaba precisamente de esa polémica que estuvo muy presente en el debate en la sociedad y en los medios de comunicación de hace 40 años, con protestas incluso de historiadores del arte con sus alumnos a las mismas puertas del Prado, fíjate, Alberto, que iban allí a presionar, y que los restauradores que estaban haciendo su trabajo o intentando hacerlo tenían toda esa presión, oían perfectamente los gritos en contra de ese tipo de restauración. El primer motivo fue que si hubiera elegido un restaurador internacional, no español, como John Bridley, británico, pero del Metropolitan de Nueva York. Enrique Quintana nos cuenta que había un cierto tufillo también un poco xenófobo.
Se critica que el Museo Nacional del Prado traiga a un restaurador extranjero. Pérez Sánchez y Manuela Mena lo que hicieron fue traer al profesional que tenía más experiencia, más prestigio. Fue una intervención magnífica. Fue polémica porque este cuadro de Las Meninas es una grandísima obra de arte. No pertenece a España, pertenece realmente a la humanidad.
La restauración marcó un antes y un después, eso seguro.
Totalmente, fue un antes y un después, y creó escuela también, porque John Bridley, de luego, fue el jefe del taller de restauración, y los restauradores jóvenes españoles que asomaban sus pinceles por ahí aprendieron muchísimo de él. Para Enrique, la restauración era necesaria porque los barnices antiguos se habían ido deteriorando y habían oscurecido la pintura. Vamos, que podemos decir que casi a Las Meninas se les había hecho de noche y se apreciaba muy mal el cuadro. La lectura se había interrumpido. Fue la mejor intervención posible en aquel entonces, nos dice Enrique Quintana, que nos recuerda qué ocurrió en la anterior restauración, que había sido a finales del 19.
Siempre que se ha intervenido el cuadro ha causado cierta polémica. En la restauración de 1895... podemos ver que el público pedía que se trajese a un restaurador internacional para restaurar Las Meninas. Sin embargo, en 1984 vemos lo contrario. Se critica que el Museo Nacional del Prado traiga a un restaurador extranjero. Y se dice que cómo es posible que un restaurador que no es español vaya a limpiar la obra maestra de la pintura española. Evidentemente, el arte no tiene pasaporte. El arte no conoce de nacionalidades.
Oye, pues, ya para terminar, cuéntame si te contó alguna anécdota interesante, ¿no? De sí. Todas las piezas que, pues, que además tienen un día a día maravilloso.
Fascinante. Sí. Bueno, me contó una cosa muy curiosa sobre Las Meninas, que John Bridley lo que no hizo fue reintegrar la pintura, los colores que habían saltado con la restauración, unos pequeños detalles, por ejemplo, en la falda de una menina y en la mejilla de la infanta Margarita, ¿no? Del personaje central del cuadro. Eso no lo hizo él, lo hicieron los jóvenes restauradores, y está tan bien hecho que yo lo miré lo más cerca que pude y no veía absolutamente nada, está perfecto. Y eso sí, le preguntábamos a Enrique Quintana para cuándo la próxima restauración, y él decía que como está muy bien realizada la de hace 4 décadas, que espera que por lo menos pasen 100 años para abordar una nueva intervención, y vete tú a saber si no lo hará la inteligencia artificial o la tontería natural en aquel entonces, ¿no?
Querido Ramón, qué lujo has tenido allí con Enrique y con el cuadro frente a ti. Oye, muchas gracias por pasarte por aquí, amigo.
Un abrazo fuerte, Alberto.
Chao. Y Pilar García Muñiz, ¿qué va a hacer en Mediodía Cope a partir de ya?
Pues mira, vamos a hablar de viajes peligrosos. Sabes que en las últimas horas hemos conocido la muerte de 4 españoles en 2 países considerados de alto riesgo. En Etiopía, el fotógrafo catalán Toni Espadas, sí. Y luego 3 españoles más que estaban de turismo en Afganistán. Vamos a hablar de eso, de cuáles son los destinos más peligrosos ahora mismo, desaconsejados para viajar, según el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y lo vamos a hacer con un organizador de grandes viajes que nos va a contar también su experiencia.
Te escucho, Pilar.
es quiénes somos en verdad. No he perdido la fe en que pueda convertirse en el rey que todos queremos que sea.
Leonardo DiCaprio.
Me dijeron que este impostor había muerto.
John Malkovich.
¿Qué propones que hagamos?
Jeremy Irons.
Sustituir al rey.
Gerard Depardieu.
No es posible. Sí que lo es. Conozco el modo.
El hombre de la máscara de hierro. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle paso. Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
No te pierdas la novela El Rey Regente. Un relato histórico fascinante de José Calvo Poyato, por cuyas páginas desfilan el Cardenal Cisneros, Juana la Loca, Felipe el Hermoso, el Gran Capitán, frailes mesoneros, arrieros, Madrid, Sevilla, Toledo, Burgos, Segovia. ¿Hizo Enrique IV testamento en favor de Isabel o de Juana la Beltraneja? El Rey Regente. Imprescindible.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con la llegada de la primavera llega también el buen tiempo y también las alertas por la presencia de enjambres de abejas en núcleos urbanos. Enseguida te voy a hablar de ellas y de cómo cuidarlas, pero antes también tenemos que dar paso a mi compañera Arancha Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, Mónica.
Porque tenemos una noticia muy importante que afecta al Real Madrid a 11 días de la final, nada más y nada menos.
Sí, una noticia muy impactante y es que Toni Kroos, una de las de los futbolistas leyenda del Real Madrid, acaba de anunciar que deja el Real Madrid después de 10 años. Vaya. Y no solo eso, que cuelga las botas, porque como él dijo, quería retirarse lo más alto y para él lo más alto es el Real Madrid, así que le veremos vistiendo la camiseta del Real Madrid por última vez el día de la final de la Champions y se retirará después de jugar la Eurocopa con su país, con Alemania.
Bueno, pues ahí queda esa última hora, ¿eh?, que nos adelantaba Arancha Rodríguez, la despedida del mundo del fútbol de ese gran futbolista como es Toni Kroos. Que seguimos hablando, como te digo, de las abejas. Ahí vamos a ver si las escuchamos. Que a pesar de que nos dé miedo, ¿verdad?, cruzarnos con ellas y que nos piquen, bueno, pues hay que saber que tienen un papel importantísimo en el ecosistema. Francisco Cejudo es el responsable del área de apicultura de los bomberos de la Comunidad de Madrid. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en este mes de mayo además se concentra el mayor número de avisos vuestros, en torno al 70%. Estamos en una primavera especialmente propicia para los enjambres, ¿no?
Esa es cierto. Ha sido el invierno muy suave y la primavera lluviosa, hay muchas flores y entonces las abejas enjambran.
Claro. Oye, y cuéntame, Francisco, ¿cuáles son los sitios más frecuentes donde nos podemos encontrar los enjambres de las abejas?
Los enjambres de las abejas pueden ser en cualquier sitio urbano. Ellas van a establecerse desde la colmena madre hasta el sitio, el emplazamiento donde han elegido previamente durante una semana que están ahí las ojeadoras viendo dónde se van a poner. Y en ese trayecto se pueden poner en el parabrisas de un coche, en el retrovisor, en la portería de un colegio, en el alero de una casa. O sea, en cualquier sitio nos las podemos encontrar dentro de la zona urbana.
Claro. Bueno, y lo más importante, Francisco, ¿qué tenemos que hacer si nos encontramos con un enjambre de ellas?
Hay que pensar claramente que una abeja, si te pica, se muere. Entonces, ella solamente te va a picar si se siente amenazada. Entonces, lo que tenemos que hacer es no agredirlas, no darles con el cepillo, no tirarle piedras, no echarle insecticidas. Simplemente llamar al 112, decir dónde están, a qué altura están localizadas, y los bomberos iremos con nuestros medios en función de dónde esté, pues un vehículo solo o el vehículo a otra escala, depende de dónde estén, pues iremos más dotación o menos dotación.
Claro, y es que además su función es muy importante, ¿no?, en el ecosistema. No hay que matarlas, claro que no.
Sí, no hay que matarlas, además están prohibidas, es ganado y una protección, en principio tiene dos protecciones, una como animales silvestres que son especialmente protegidos y otro porque es ganado, y además polinizan. Esa es la función más importante.
Ajá. Pues muchas gracias, Francisco Cejudo, responsable del área de apicultura de los bomberos de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Un placer. Adiós. Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ahorramás colaboramos otro año más en el sorteo de oro de Cruz Roja. Ahora tú puedes ayudar a las personas que más lo necesitan.
Solo tienes que pedir en caja 1, 2, 3 o todos los boletos que desees y poder ser el ganador del sorteo de oro que se celebrará el 23 de julio. Ahorramás.
Roberto Carlos, la leyenda de la música brasileña, vuelve a España con único concierto en Madrid. 26 de septiembre en el Wizink Center. No te lo puedes perder. Consigue tus entradas en Ticketmaster.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Este verano descubre con tu familia la belleza de las islas griegas con vuelos desde Barcelona, Madrid, Málaga o Valencia. O visita el Mediterráneo con embarque desde puertos españoles y bus gratis desde 25 ciudades. Todo incluido de bebidas desde 703 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
En Cáritas Madrid no nos limitan las distancias, ni los lugares, ni las diferencias entre personas. Estamos en muchos espacios al mismo tiempo. Y lo más importante, estamos contigo en cada paso y en cada momento. Juntos en las nuevas oportunidades, en los comienzos ante las dificultades para seguir adelante y en la ilusión de que una nueva ruta es posible. Juntos abrimos camino a la esperanza. Caritas Diocesana de Madrid.
¿Sabes que tu coche necesita mantenimiento del cambio automático?
¿Cualquiera? También CVT, DSG, PDK, S-Tronic y Multitronic.
En Automatic trabajamos todos los modelos. Haz el mantenimiento en Automatic Express. Evita averías y prolonga la vida de tu cambio automático. 1-2-3. Automatic.es.
El próximo 29 de mayo, Excelentia presenta una gala de zarzuela en el Auditorio Nacional.
Revive los fragmentos más famosos de las zarzuelas más conocidas con orquesta sinfónica, tenor, soprano y barítono.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda el 29 de mayo, lo mejor de la zarzuela en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y atento a estas cifras que quieren compartir contigo desde Protege tu Vida. Hasta el momento ya se han distribuido 12.000 desfibriladores, lo que significa que 100.000 personas están ya cardioprotegidas. Una grandísima noticia, sin duda. Adolfo Albistu, eres promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, enhorabuena por estas cifras, lo que demuestra que cada vez hay más conciencia, ¿no?, de la importante, de lo importante que es tener espacios cardioprotegidos, ¿verdad?
Pues sí, mira, para nosotros es un gran hito, porque claro, ¿qué calculamos? Que alrededor de un desfibrilador pues hay una familia, o hay una empresa, o hay una comunidad de vecinos, ¿no? Y eso cumple con esas 100.000 personas que ya están cardioprotegidas, que ya están tranquilas de que en el caso de que haya una parada cardíaca, que como siempre decimos, cada 20 minutos ocurre una, que la persona muere por no tener un desfibrilador, porque claro, los servicios de emergencia no llegan a tiempo, pues están cardioprotegidos. Con lo cual, para nosotros es un orgullo y esperamos que mucha más gente, muchas más familias, muchos más hogares, muchas más comunidades de vecinos, muchas más empresas se apunten a estar cardioprotegidos, que es una tranquilidad. No quiere decir que porque estés cardioprotegido te va a pasar, pero sí es verdad que si te pasa, y realmente pasa, tú te vas a salvar, evidentemente.
Desde luego, recordamos efectivamente que los desfibriladores son los únicos dispositivos que permiten aumentar la tasa de supervivencia en casi un 50%, en caso de parada. ¿Dónde los podemos conseguir, Adolfo, y con qué ventajas para los oyentes de COPE?
Pues mira, os voy a dar un teléfono. Por ser oyentes de COPE vais a tener un 30% de descuento. Os animo que llaméis ahora, porque ahora así se queda registrada la llamada y sabemos que sois vosotros. Un 30% de descuento y os regalamos un antiatragantamiento, que es muy, muy eficaz, muy efectivo para cuando tienes un atragantamiento y se pasa fatal. Bueno, hay un teléfono que es gratuito, de Protege tu Vida, 900-730-061. Estéate protegido ya, tu familia, tu hogar, tu comunidad de vecinos, tu trabajo. 900-730-061.
900-730-061. Son además unos desfibriladores, los de Protege tu Vida, muy fáciles de utilizar, intuitivos, pequeños, se pueden llevar a cualquier parte. Y como siempre decimos aquí, además, también es la diferencia entre vivir y morir, así de fácil. 900-730-061. Llama ya, además, aprovecha esas importantes ofertas que te cuenta Adolfo. Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege tu Vida, enhorabuena de nuevo y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti y a todas las personas que ya lo tienen y están protegidas. Un abrazo enorme.
Gracias, Adolfo. En una hora vuelve la información local, la información de Madrid, y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Sabes que te quiero, no hay mucho dinero, lo he pasado mal.
Es la una a las